comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 11 de junio, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica y estaremos con ustedes Pilar Álvarez. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Ana Ruiz. Buenos días, Ana.
Buenos días.
En el control de sonido, Javi Esquina. Buenos días, Javi.
Buenos días.
Y el que les habla, Rodrigo Martínez. Toda la Biblia, que es la historia de la salvación, de nuestra salvación, no hace otra cosa que narrar el amor de Dios hacia el hombre. ¿Por qué creemos en la Trinidad? Porque Dios es amor. Allí donde Dios es concebido como ley suprema o poder supremo, no hay evidentemente necesidad de una pluralidad de personas. El derecho y el poder pueden ser ejercidos por una sola persona, pero el amor no. No hay amor que no sea amor a algo o a alguien. Pero ¿a quién ama Dios para ser definido como amor? ¿A los hombres que solo existen desde hace unos millones de años? Antes del hombre, ¿a quién amaba Dios para poderse definir como amor? ¿A sí mismo? Eso sería egoísmo o narcisismo. La respuesta que nos da nuestra madre la Iglesia es: Dios es amor en sí mismo, antes del tiempo, porque desde siempre tiene en sí mismo un Hijo, el Verbo, que ama con amor infinito, que es el Espíritu Santo. En todo amor hay siempre tres realidades o sujetos: uno que ama, uno que es amado y el amor que les une. El Dios cristiano es uno y trino porque es comunión de amor. En el amor, unidad y pluralidad se concilian entre sí. El amor crea la unidad en la diversidad. Unidad de intenciones, de pensamientos, de quereres y diversidad de sujetos, de características y, en el ámbito humano, de sexos. La devoción a la Santísima Trinidad se inició en el siglo X. Si bien desde el comienzo del cristianismo la oración litúrgica se ha dirigido al Padre por mediación del Hijo y en el Espíritu Santo, y el mismo Jesús habló de Dios como una comunión de amor y manifestó el misterio de las tres personas divinas, lo original de esta fiesta es honrar específicamente a Dios sin tener como motivo un acontecimiento salvífico ni la memoria de un santo. Tal como dice la oración colecta, se trata de profesar la fe verdadera, conocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar su unidad todopoderosa. Porque ese es nuestro destino, adorar y servir eternamente a Dios uno y trino para entrar en su dinámica de amor.
En este día celebramos la jornada por los monjes y las monjas de vida contemplativa. Esas personas que viven en el corazón de la Iglesia y del mundo y que son escuelas de fe en Dios y testimonios de comunión eclesial. Por lo tanto, expresión de la comunión de la Santísima Trinidad. Vamos a rezar por ellas, agradeciendo ese testimonio de vida, y les ofreceremos no solo nuestra oración, sino también nuestra ayuda.
Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada, antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales, cuando ponía un límite al mar cuyas aguas no traspasan su mandato, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él como arquitecto y día tras día lo alegraba. Todo el tiempo jugaba en su presencia, jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios.
Proverbios es uno de los escritos sapienciales del Antiguo Testamento. Junto con el Eclesiastés, representa el testimonio más característico de la sabiduría hebrea, que antes de la época del Evangelio era sobre todo oral, y encarna un espíritu complementario al que inspiró los libros de los profetas o los sacerdotes. Reúne toda una colección de refranes, comparaciones, máximas, enigmas y alegorías, es decir, una sabiduría popular en la que desaparecen los autores, aunque estén puestos en su mayoría bajo la autoridad de Salomón, hijo de David y rey de Israel. El pueblo tiene su propia experiencia de Dios y de la vida, que no es la de los sacerdotes ni la de los profetas. En Proverbios estamos en un mundo laico en que se sabe que la piedad no basta, que la estupidez es una gran miseria, que en la vida hay que saber defenderse, que el hombre es reconocido por sus cualidades humanas y que la nobleza del alma vale más que todos los discursos. Esto, sin embargo, no impide que exprese las certidumbres fundamentales de la fe judía y cristiana. El hombre es responsable de sus actos. La experiencia es la que nos lleva a la verdad y es la piedra de toque de lo que afirman los sabios. Dios ha ordenado el mundo y se revela en la creación. Nuestra sabiduría tiene límites y más allá de su dominio solo podemos confiar en la justicia y la providencia de Dios. Es un libro que puede causar admiración o indiferencia, pero siempre ha gozado de una gran popularidad, tanto en el mundo monástico como en el pueblo cristiano más sencillo.
Buscar la sabiduría es la opción que desde su libertad tiene el hombre. Buscarla y poseerla es caminar hacia una meta feliz. Desentenderse de ella es perderse y sufrir. ¿Pero qué sabiduría es esta? No se trata de adquirir y acumular conocimientos, sino en tener la certeza de que estando con Dios nos irá bien, a pesar de las tribulaciones. Y si nos alejamos de Dios, aunque no careciésemos de nada, seríamos desgraciados y acabaríamos fracasando.
Aquí nos habla de que toda la creación está hecha bajo una sabiduría, alguien que es el creador. Y esto es importante, esto era avanzado en la religión judía. Todas las otras culturas solían divinizar las criaturas, le solían atribuir a las criaturas, a los astros, a los animales, a la naturaleza en sí, propiedades de Dios. Incluso les adoraban. Aquí lo que nos dice es que todo es creado, pero todo es creado siguiendo un orden, una sabiduría, y que detrás de toda la creación hay alguien, y ese alguien es el creador. Y todo lo creado está lleno de la bondad de ese creador y refleja su sabiduría, pero refleja también su armonía, refleja el orden con el que lo ha creado. Y en fe sabemos, y por la revelación sabemos, que todo fue creado por amor al hombre y para el hombre. El hombre, a través de todo lo creado, a través de las leyes de la naturaleza, a través de la belleza de lo creado, a través de la bondad de lo creado, va descubriendo la perfección de Dios, pero sobre todo el amor del Creador.
Podríamos preguntarnos que por qué está este texto aquí en un día como hoy que celebramos la Santísima Trinidad. Y tendríamos que ver que el significado que tiene el Antiguo Testamento es uno y muy interesante, porque nos va a preparar para comprender más adelante el progreso de la revelación con la venida de Cristo y con la revelación plena del misterio de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, sabemos que el monoteísmo absoluto que tiene el Antiguo Testamento no podía hacer ninguna referencia a un Hijo de Dios, que eso solamente lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Pero sí es verdad que desde la vuelta del exilio de Babilonia, y según el politeísmo iba dejando de ser una amenaza realmente fuerte para el Dios único, el creyente presentía que faltaba algo en el conocimiento de Yahvé. Y por eso, en los últimos libros del Antiguo Testamento se acostumbra a hablar del Espíritu, de la sabiduría, de la providencia de Dios, como si fueran algo de Dios, como hemos visto en el texto de hoy, pero a la vez algo distinto a Él. Y en el mismo libro de los Proverbios y en el Eclesiastés vamos a ir viendo cómo se profundiza en este sentido que decimos, prepara para comprender pues la culminación de la revelación del misterio de Dios.
Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por los infinitos regalos que nos haces. Te alabamos y te bendecimos como Dios creador, que quedamos anonadados ante las maravillas que nos has regalado de la naturaleza, Señor, cuando contemplamos ese cielo estrellado, esos verdes de los campos, esos trigos plateados, esas mieses al ponerse el sol, Señor, el mugir de los animales, los rebaños. Señor, ¿quiénes somos nosotros? Y sin embargo, nos amas, Señor. Por amor todo nos lo has dado, Señor. Te alabo y te bendigo porque todo ello nos habla de ti, Señor. Nos habla de que eres un Dios amor, un Dios lleno de hermosura, lleno de belleza, Señor. Un Señor que nos ama, que se revela en nuestra pequeñez, Señor. Tú que eres amor, Señor. ¿Cómo no sentirlo cuando contemplamos tu creación, Señor? Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Que no dejemos, Señor, de alabarte y bendecirte todos los días de nuestra vida. Bendito y alabado seas.
Es tu nombre en toda la tierra.
Oh Señor, tú eres el creador, eres grande, eres maravilloso. Todo lo que has creado es que nos extasía, es que nos supera tanto que nos hace sentir pequeños, nos hace sentir insignificantes. Y sin embargo, Señor, nos has dado una enorme grandeza. Nos has convertido en reyes de la creación, nos has dado el dominio sobre todo, aunque tantas veces lo hagamos mal. Señor, porque tú nos has hecho a tu imagen y semejanza. Te damos gracias, Señor, te bendecimos, porque sin merecer nada, tú nos das todos estos tesoros creados por tu sabiduría. Bendito y alabado seas por siempre.
Señor nuestro Dios, qué admirable.
Nos hiciste poco inferior a los ángeles, nos coronaste de gloria y dignidad, nos diste el mando sobre las obras de tus manos. ¿Cómo no alabarte y bendecirte, Señor, si nos pensaste desde antes de toda la creación? Si nos has dado tu mismo ser, tu misma vida. Si todo lo has creado para que podamos conocerte y para que podamos amarte, Señor. ¿Cómo no alabarte y bendecirte, Señor, por tu misericordia? Porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de que todo lo usamos para buscarnos a nosotros mismos, tú no paras de amarnos, Señor. Tú no paras de venir a nuestro encuentro. Tú no paras de revelar tu rostro, tu verdadero rostro, el rostro de un Padre misericordioso. Te damos gracias, Señor, por la acción del Espíritu Santo, quien es el que nos revela tu amor y el que conforma nuestro corazón a la semejanza del de Cristo, tu Hijo, para que podamos ser misericordiosos como Él. Bendito y alabado seas.
Dios, qué admirable es tu nombre.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos, y nos gloriamos apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia virtud probada, la virtud esperanza y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Pablo escribió la carta a los Romanos en un momento decisivo de su carrera apostólica. Había concluido ya su tercer viaje misionero y consideraba que su misión en Oriente estaba terminada. Tenía ahora el proyecto de emprender una nueva etapa de evangelización para llevar la buena noticia a Occidente, desde Roma hasta Hispania, donde se le abría un campo de actividad todavía virgen. Para preparar su visita a los cristianos de Roma, les envió una carta donde se les da una admirable síntesis doctrinal, describiendo la universalidad del pecado y la obra redentora de Cristo, la función de la ley de Moisés en el designio salvífico de Dios y la justificación por la fe en Jesucristo, la libertad cristiana, el bautismo y la nueva vida en el Espíritu. Además, en esta carta hay un tema desarrollado con una amplitud particular, que es el de la situación real del pueblo judío en la nueva disposición divina fundada sobre la fe en Cristo y no sobre las obras de la ley. La riqueza y la profundidad de su doctrina y la variedad de los temas tratados han conferido a esta carta una excepcional importancia dentro del cristianismo.
En la primera parte del texto que leemos hoy, se nos dice que por la fe hacemos nuestra la salvación, porque la fe no es creer en algo, es creer en alguien, en Jesucristo, en el Hijo de Dios que nos ha traído la salvación. Creer en Él es confiar en Él. Por esa fe, que es una fe viva, hacemos nuestra su salvación, recibimos el perdón, somos justificados, y esto nos lleva a vivir en paz con Dios. El creer en Jesús, el creer en su amor, el creer en el plan de Dios para con nosotros, de ahí nos viene la salvación, de confiar en Él, en Jesucristo, en su gran amor. Y por eso hemos obtenido con la fe el acceso a la gracia en el que estamos. Este estado, cuando nosotros aceptamos realmente a Jesús en nuestra vida, nos lleva a vivir en paz con Dios y a vivir sin miedo y a vivir en la esperanza.
Nos habla Pilar de cómo en esta carta de San Pablo, en este fragmento que hoy se ha proclamado, vemos como todo el corazón de la predicación querigmática, porque lo que se nos dice es que nosotros hemos sido librados por Jesús y que es Jesús el que nos trae la salvación. Es decir, que no se salva uno por las buenas obras, aunque no se salve sin ellas, evidentemente. Y es que esto hay que dejarlo claro, porque en el siglo XVI, y frente a los postulados de la Reforma Protestante, que hablaba de la sola fe y ya está, la respuesta católica del Concilio de Trento tuvo que especificar un poco el lugar para la fe y para las buenas obras. Pero es verdad que el Concilio lo dijo muy bien y muy claro, pero luego la predicación, la espiritualidad que se fue dando en función de ella, pues acabaron un poco por tergiversar los términos y entonces anteponer las obras a lo que es la salvación que Cristo nos regala. Y no, la salvación nos viene por Él. Él es quien ha pagado por nuestra salvación. No son nuestras obras. De hecho, si nosotros pensamos que nos salvamos básicamente por nuestras obras, estamos cayendo en una herejía, que es la herejía pelagiana. En el año 1999 hubo un acuerdo muy interesante entre la Iglesia Católica y la Federación Mundial de las Iglesias Luteranas, un poco para decir una doctrina común, llegar a una doctrina común sobre la justificación en la fe. Y es algo que además se tiene que hacer como vida para los creyentes, porque el término justicia de Dios es que Dios hace justo al hombre. Y precisamente la novedad que distingue a la religión cristiana de otras es que en el cristianismo no comienza el hombre teniendo que hacer cosas para salvarse. No, el cristianismo comienza con lo que Dios ha hecho para salvarnos. Dice Santo Tomás, la primera conversión a Dios consiste en creer, en creer con esta fe apropiación que define así San Bernardo. Por mi parte, lo que no puedo obtener por mí mismo me lo apropio, lo usurpo, con confianza del costado traspasado del Señor, porque está lleno de misericordia.
Nos hablaba Ana antes de la fe y las obras, porque realmente no hay conversión si no hay fe. Primero viene la fe, el aceptar a Jesucristo, el abrirle tu corazón, eso es lo que va a mover en tu interior por medio del Espíritu Santo, se va a producir ese cambio en tu corazón, que va a dar lugar a esa conversión, a ese volverte hacia Dios. Y de ahí vienen las obras. Las obras no vienen de que nosotros hayamos decidido ser muy buenos de repente o hacer cosas muy buenas. Es Dios el que nos mueve, pero tiene que estar primero este confiar en Él, este creer en que Jesús nos ha traído la salvación, que nos ha abierto la posibilidad a vivir de una manera diferente. Creer esto es lo que nos lleva a vivir pues orientados hacia Dios. Y recordemos que la fe es un don de Dios, que hay que pedirlo y que hay que trabajar. La fe es confiar, confiar, confiar en el gran amor que Dios nos tiene. Y ese amor es el que cambiará nuestro corazón.
Y con la fe, pues San Pablo nos va a hablar de algo también que es fundamental, de la esperanza. La esperanza que después de la Pascua vemos cómo brilla en toda la predicación de los apóstoles y que llega a formar con la fe y la caridad los componentes de la existencia cristiana, es decir, una de las tres virtudes teologales. Porque Cristo resucitado ha abierto una brecha en ese muro de la muerte y del pecado, y a través de esa brecha todos podemos seguirlo. La Iglesia ha nacido de un movimiento de esperanza, un movimiento que tenemos que despertar también hoy si queremos dar un nuevo impulso a la fe y hacerla capaz de conquistar el mundo, porque sin esperanza no se hace nada. Y recuerdo aquí unas palabras de un poeta creyente, Charles Péri, que escribió un poema precioso sobre la esperanza teologal y dice que las tres virtudes son como tres hermanas, dos de ellas son mayores y una en cambio es como una niña pequeña. Y avanzan juntas de la mano con la niña, la esperanza, en el centro. Y al verla parece que son las mayores las que llevan a la niña, pero no, es la pequeña, es la esperanza la que impulsa a la fe y la que impulsa a la caridad.
Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y en tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará». Palabra del Señor.
Los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan se conocen como el discurso de despedida, ese discurso que da Jesús a sus 11 discípulos inmediatamente después de la celebración de la última cena, y en las que les abre el corazón, les habla de esta unidad que existe de amor entre Jesús y su Padre en el Espíritu. Es importante este hacer hincapié que tiene este discurso en el tema del amor, porque se va a manifestar en reiteraciones de ese nuevo mandamiento de amaos unos a otros como yo os he amado. El pasaje que hoy se ha proclamado ha sido un pasaje breve en el que se refiere a la partida de Jesús, pero se refiere también a esa promesa del Consolador que va a venir sobre los discípulos. Y en este pasaje nosotros vemos cómo se perfila el Dios uno y trino, ese Dios que a nosotros se nos ha revelado el día de nuestro bautismo, cuando se nos ha convertido en morada del Espíritu Santo y de la Santa Trinidad.
Este fragmento que leemos hoy pone en evidencia la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué pena me da cuando veo gente dentro de la Iglesia que vive sin saber nada del Espíritu, nada de lo que puede hacer en sus vidas. Y Jesús en este capítulo 16 nos lo dice y de muchas maneras. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas. Cuando venga Él, oh Señor, menos mal que has enviado tu Espíritu, que ha cambiado mi corazón, porque todo lo que tú habías dicho se ha cumplido. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, aquello que el pueblo de Israel ansiaba, lo tengo yo y lo tienes tú en tu corazón, hermano. Si te abres a Él, a la acción de ese Espíritu, el Espíritu de la verdad, que te guía, que te recuerda todo aquello que dice Jesús, que dijo, que te lo hace entender, que te cambia el corazón. Él glorificará, Él es ese amor entre el Padre y el Hijo, esa corriente de amor que circula también por nosotros. Es impensable una vida cristiana sin Espíritu Santo, porque a veces vemos esos cristianos que viven una vida mediocre, sin alegría, sin esperanza, porque viven cerrados a la acción del Espíritu, que es el que nos cambia, el que nos santifica. Pues yo te quiero dar gracias, Señor, porque me has hecho conocer tu Espíritu Santo, que me ha cambiado la vida. Bendito sea, Señor.
Y Si leemos con atención el Nuevo Testamento, en donde la Trinidad se ha revelado, notamos una especie de regla o norma. Cada una de las tres personas divinas no habla de sí, sino que habla de la otra. No llama la atención sobre sí misma, sino sobre la otra. Cada vez que Dios Padre habla en el Evangelio, es siempre para revelar algo del Hijo. Este es mi Hijo amado, escuchadle. O bien, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Jesús a su vez no hace más que hablar del Paráclito. El Espíritu Santo, cuando viene al corazón de un creyente, no comienza con proclamar su nombre. Su nombre en hebreo es Ruá, pero él no nos enseña a decir Ruá. Nos enseña, por el contrario, a decir Abba, que es el mismo nombre del Padre, y a decir Maranatá, que es una invocación dirigida a Cristo y que quiere decir Ven, Señor Jesús.
Pues después de que este misterio tremendo, ¿no?, se nos ha revelado, intuimos que si Dios existe no puede ser más que a la vez uno y trino. Antes comentábamos que si Dios es amor, hay uno que ama, uno que es amado y el amor que les une, porque Dios es uno, pero no es solitario. Dios tiene una única naturaleza, tres personas diferentes, iguales, iguales todas. Es importante, es un misterio que no podemos entender. Siempre se nos ha contado de pequeño aquella anécdota de San Agustín y el niño que estaba en la playa intentando meter todo el agua de la playa en un agujerito, todo el agua del mar. Y cuando San Agustín le reprochó que era imposible, le dijo, pues más imposible que tú entiendas con tu mente limitada este misterio increíble de la Santísima Trinidad. Es un misterio, sin embargo, que nos da una gran enseñanza de vida. Es también una afirmación de que se puede ser iguales y diversos. Y encuentra su primer y más natural campo de aplicación, si queremos bajar ya a tierra, en la familia, que debería ser un reflejo terreno de la Trinidad, porque está formada por personas distintas, con todas las consecuencias que esto trae, ¿no? La diversidad, pues sentimientos, actitudes y gustos distintos, pero el éxito de la familia es esta unidad y esta unidad en el amor. No es fácil. Ya sabemos que esto supone un esfuerzo muy grande porque aceptar la diversidad del otro es para nosotros bastante diferente. Es muy difícil. Y únicamente pues con madurez, con mucha madurez espiritual y humana, se puede conseguir.
Cuando vemos en la vida de Cristo por su forma de ser, su forma de actuar, sobre todo en el Evangelio de San Juan, Él nos dice que no puede hacer nada por su cuenta, que Él juzga según lo que oye, y lo que oye al Padre, y dice por eso que su juicio es justo, porque no busca su voluntad sino la voluntad del Padre. Y habla lo que escucha al Padre, y hace lo que al Padre le agrada. Y es el Espíritu Santo quien le inspira, quien le empuja. Unas veces le lleva al desierto, otras veces al ayuno, otras veces a comer con los pecadores, otras veces a predicar y a recorrer por todos los pueblos. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Por eso en medio de todas las muchedumbres, de todos los milagros, de toda su misión de cada día, Él se retiraba a orar, para que poder acoger qué es lo que el Padre quería, qué es donde el Padre le llevaba, a quién el Padre quería curar y a quién quería mostrar su misericordia. Y todo con la unción y la presencia del Espíritu Santo, que Cristo estaba lleno plenamente del Espíritu Santo. Y en su muerte, en su crucifixión, fue como ese frasco que se rompe y que lo libera para que todos nosotros podamos gozar de su presencia. Si Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y el Espíritu Santo le movía a ello, le inspiraba a ello, también nosotros, por la acción del Espíritu Santo y en Cristo, tenemos que vivir y buscar la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo quiere que viva? ¿Cómo quiere que me relacione? ¿Cómo quiere que sea en mi día a día? En mis relaciones, en mis afanes, en mis problemas, en mis cruces. Siempre buscando esa voluntad de Dios.
Gracias. Tantas veces pensamos que es muy difícil vivir espiritualmente este misterio de la Trinidad. Y sin embargo, con este misterio nosotros podemos entrar en comunión a través de la Eucaristía, porque en ella nos hacemos una sola cosa con Cristo, y en ella Cristo derrama en ellos su Espíritu, y nos hacemos además como mucho más hijos del Padre al recibir al Hijo en la comunión y a acoger el Espíritu que, como antes decíamos, nos hace clamar Abba, Padre. En la Eucaristía es el lugar donde tocamos el misterio y donde participamos por él, pero también es el lugar donde el misterio nos transforma.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Vamos a decirle al Señor juntos, el Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.
Créelo que Él está aquí.
El Espíritu de Dios se mueve.
Estamos en Radio María, en el programa de La Buena Noticia, que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy es conducido por la Renovación Carismática Católica y estamos acompañándoles Ana Ruiz, Pilar Álvarez y Rodrigo Martínez y Javi Esquina en el control de sonido. Les invitamos a hacernos llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1@radiomaria.es. labuenanoticia1@radiomaria.es.
Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Te alabo y te bendigo, Santísima Trinidad, en esta mañana. Te alabo y te bendigo en cada una de tus tres personas. Te alabo y te bendigo a ti, Padre, que has derramado en mi corazón tu amor, que me has creado Te alabo por tu Hijo Jesucristo, y a Él le alabo, porque me ha enseñado que tú nos amas no por el hecho de que seamos buenos o malos, sino por el hecho de que somos hijos. Y te alabo a ti, Espíritu Santo, porque has tocado mi corazón, porque has puesto ese amor que ha cambiado mi vida. Te alabo y te bendigo, Dios uno y trino, el que mueve mi vida, el que me hace vivir y el que me lleva hasta ti, Señor, el que me atrae, el que me ha salvado, el que me santifica. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, a ti la gloria y el honor por los siglos de los siglos.
Bendito y alabado seas, Dios Padre Creador, Dios Padre Todopoderoso. Bendito seas, Dios Hijo, Dios Salvador, Dios Redentor. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, santificador de nuestras vidas, de nuestras almas. Yo te doy gracias, Señor, en este día, porque tú nos has dicho a través de la palabra que el Espíritu nos ha derramado en el corazón todo este amor que Dios nos tiene. Y este amor que es la esencia de la Trinidad, es la que nos tiene que inflamar. Señor, inflama mi vida con tu amor, con un amor que transforme, un amor que dé ese calor que necesita, un amor que una luz y un fuego que cauterice las heridas, Señor. Te adoro, Señor, te adoro en la Santísima Trinidad, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en el que he sido bautizada, en el que me santiguo todos los días, en el que te invoco. Bendito y alabado seas.
Proclamamos el credo de San Juan Damasceno, obispo y doctor de la Iglesia que vivió en los siglos VII y VIII. Creemos en ese único Dios conocido en las tres personas y venerado como único acto de culto, objeto de fe y adoración por parte de toda criatura racional. Y estas tres personas son unidas, sin mezcla o confusión y separadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en cuyo nombre somos también bautizados, según el mandato del Señor a los apóstoles. Creemos en el único Padre, principio y causa de todo, no engendrado de ninguno, creador de todas las cosas, Padre de su único Hijo unigénito, y Dios, y productor del Espíritu Santo. Creemos además en el Hijo de Dios unigénito, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios verdadero, consustancial con el Padre, por el que todas las cosas han sido creadas. Al mismo tiempo creemos en el Espíritu Santo, Señor vivificante y que procede del Padre y reside en el Hijo, que junto al Padre y al Hijo es adorado y glorificado, siendo consustancial y eterno como ellos. Espíritu de Dios justo, manantial de sabiduría, de vida y de santidad, Creador de todo, omnipotente, que manda a toda la creación, que diviniza, que llena, que santifica. Paráclito, ya que acoge las invocaciones de todos, parecido en todo al Padre y al Hijo, procedente del Padre, es concedido por el Hijo y es recibido por toda criatura.
Thank you.
Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Javi Esquina en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.